Faltan 6 programas para el final de Nerdos.
¡Chale, mijo! ¡Qué buenos arreglos le hiciste a este penthouse, eh! ¡Está toda madre, mijo! Ya sabía que tú ibas a llegar muy lejos, aunque te hayas desviado de la música y de lo que es vivir, pero no me importa, tú sigues siendo mi hijo, y tú eres el hijo que siempre deseé. No salió tan bien como quisiera, pero siempre te deseé, mijo. Eres el hijo mejor del universo, mijo.
Papá, ¿de verdad te da gusto estar aquí en mi casa? ¿Tú sabes que estar en mi casa o te molesta la casa que te di? ¿Quieres venirte a vivir para acá? Estoy muy solo.
No, mijo, ¿cómo crees? ¿Y darte más molestias? La casa que nos diste, pues está más o menos. Pero no te quiero dar molestias, mijo.
Muchas gracias, papá. Eso me reconforta mucho y me hace sentir muy bien. ¿Quieres escuchar una canción en japonés?
No, mijo, ya sabes que yo no creo que esa madre sea música. Yo te respeto, pero esas chingaderas no. Son cosas del infierno. Son cosas de Satanás. No se les entiende ni madres, mijo.
Pero me alegra mucho que estés aquí, papá. Qué bueno.
Ah, sí, mijo. Oye. ¿Te acuerdas que te dije por teléfono que si no me podías prestar una lanita, mijo?
Ah, sí, papá. Te acabo de depositar 300,000 pesos el mes pasado. ¿Ya se te acabó? ¿Quieres que te dé más?
No, mijo, no diga chingaderas, hijo. Ya sabe que eso es para mantener a su pinche madre, mijo. No diga pendejadas. Yo le estoy hablando de otro business, mijo, de otro business. Ya sabe que las oportunidades solo se dan una vez en la vida.
Perdóname, papá, no lo vuelvo a hacer. ¿Quieres otros 300,000 pesos, papá?
No, mijo, no mami. Tampoco se trata de abusar, mijo. No creo que soy un mal padre. No creo que soy un malagradecido. Al contrario, mijo. Yo vine a apoyarlo. Yo vine a decirle cuánto lo estimo. Cuánto lo quiero. Nada más necesito 10,000 varos. No hay pedo, mijo.
¿Y para qué nos quieres, papá?
Oh, chingada madre. Te vale verga, ¿no? ¿Qué? Yo ando preguntando en qué te gastas tus pinches dineros. En tus pinches convenciones pendejas y no sé qué tanta mamada. Pero nada más porque te quiero te voy a decir. Mijo. Vale, verga. Es que la neta, hay una oportunidad muy fuerte. ¿No has visto el video del chicharronero? Queremos hacer una rola. Porque está pegando bien fuerte en el internet, mijo. Y la pinche rola va a ser una bomba, mijo. Va a ser un hitazo. Va a estar poca madre. Y los Lagarto Cats van a volver a renacer como antaño, mijo. Y su madre va a estar orgullosa de mí. Aurievo, ahorita le voy a enseñar el video, mijo, para que vea la oportunidad.
No, papá, uno de mis deberes de otaku es saber lo que está en el internet. Y ya lo vi, es muy popular. De hecho, hasta es un poco tenebroso.
No sea puto, mijo, no sea puto, no se arrugue. Esas son mamadas, es para ganar billete, mijo. Por eso le estoy pidiendo billete, para ganar billete. Ya si necesito más, pues vengo otra vez. Pero porque lo quiero, porque lo quiero. Es más, mijo, te voy a tocar un pedacito de la rola. Pero me das tu opinión. Tu opinión me importa mucho. De verdad, mijo. Quiero que lo digas de corazón. Ahí te va. El chicharronero te va a matar. Te va a matar. El chicharronero te va a matar. ¿Qué te pareció, mijo?
Está padrísima, papá. Es una letra muy hermosa. Y sí, hace como alusión a lo del internet, papá.
¡Claro, mijo! ¡Si me costó un pedo, mijo! 3 semanas ahí en la casa de Valle que nos regalaste. Me costó un pedo, mijo. Pero al fin salió la letra. ¿A poco no está bien profunda y poca madre, mijo?
Sí, papá. Es la mejor que he escuchado en toda mi vida.
¡A huevo, mijo! ¡No tus mamadas de esos pinches monitos japoneses, mijo! ¡Ya aprende a tocar música! Pero ahora que ya pasó toda esta emoción, como que me estoy dando cuenta de algo, cabrón. ¿Qué te está pasando, mijo? A Chile, a ver, cuéntame, mijo. La neta, no por algo soy tu padre, cabrón. ¿Qué pedo contigo, güey?
Nada, papá, ¿por qué me preguntas?
No te hagas pendejo, ya dime, que me emputan esas mamadas.
Bueno, ¿te puedo decir un secreto?
¡Oh, que la verga! ¡Que ya me digas, pendejo!
Sí, papá, ya no te hago esperar. Es que conocí a una mujer. Bueno, todavía no la conozco en persona, pero estoy enamorado.
¡Ah, no mames! ¡Ese es mi muchacho! ¡A huevo, mijo! ¡Ese es mi lagartito, chingada madre! ¿Está buena?
No lo sé, todavía no la conozco en persona.
¿Entonces cómo es tu vieja o qué pedo?
Es que es mi novia del chat. La conocí por internet y es una mujer maravillosa. Estoy muy enamorado de ella.
¡Ah! Bueno, está bien, mijo, está bien. Mientras sea una vieja, todo está chingón. No me voy a salir puto porque le parto su puta madre, ¿eh? ¿Eh? ¿Oyó?
Sí, papá. Sí, no hay problema.
Pues lo felicito mucho, mijo. Lo felicito. Su madre debe estar orgullosa de usted, mijo. Y todos los lagarto cats, les voy a decir que andas con un pollotote, mijo.
Sí, papá. No quiero ser grosero, pero tengo que ir a una cita con ella porque hoy la conozco.
¡A huevo, mijo! Mira, mira. Me da tanta emoción que te voy a regalar uno de mis condones, mijo, para que no te pase nada. Estos son 100% efectivos. Bueno, 99.9, porque saliste tú, mijo. Pero no hay pedo, no falla en estas chingaderas, mijo. Me cae de madre, estoy orgullosísimo. Ven a mis brazos, mijo.
Gracias, papá, es uno de los momentos más felices de mi vida.
Bueno, dale, a chingar a su madre, pero antes deme el billete.
Los fabricantes del único y auténtico
Nerdos.
Soy un nerd. ¡Ay! ¡Yo también!
N-E-R-D-O-S. Nerdos.
Ahorre comprando los tamaños Jumbo.
Sean bienvenidos al programa 35 de Nerdos. Hola, Bo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Ya muy feliz de estar aquí después del maratón Guadalupe.
Sí, del Reyes. Guadalupe Reyes,
bueno,
que estuvo chido.
Guadalupe Candelaria, güey. Todavía no acabo, güey. Todavía le metimos rosca a la piñata.
No, pues chido, banda. Agradecerle a todos sus comentarios, agradecerle sus felicitaciones navideñas, cumpleañeras y demás. Y pues vamos ahí con el tema de esta semana, que es...
Hoy vamos a hablar de rock en español.
Curiosamente, en algún podcast mencionamos que no somos muy afines al rock en español, ¿no? Pero creemos que hay rock en español que se salva.
La historia del rock en español, pues como muchas de las historias de México, pues tiene que ver con la forma como copiamos modelos, como copiamos, tratamos de encontrarnos en otros modelos, en modelos extranjeros, ¿no? No sé si recuerdan el podcast, el experimento sonoro, donde dice Enrique Dussel perfectamente que la filosofía, buscábamos al Hegel latinoamericano o el Kant latinoamericano.
Establecemos sucursales, es lo que dice Dussel.
Ah, sí. Entonces, pues básicamente podemos decir lo mismo con el rock, ¿no? Tratamos de establecer sucursales, copiamos modelos y así nace el rock en español. Las primeras bandas que empiezan a hacer rock and roll, denominado, o eso, madre, que le llamaban rock and roll, pues es obviamente los Rebeldes del Rock,
los Tin Tops,
Angélica María.
Pues sí, Angélica María. Viven dos fases. Primero viven una fase donde empiezan a hacer una serie de covers, como este que están escuchando, que es el rock de la cárcel cantado por los Tin Tops y Enrique Guzmán, que era un cover, pues, de Elvis Presley. Y después vienen otra fase en donde los solistas, bueno, se empiezan a hacer solistas, Enrique Guzmán, entre otros, Johnny Laburiel, empiezan a cantar baladas y cambian el formato, ¿no? Se empiezan a hacer estrellas de cine, etcétera, y hay una especie de muerte de ese movimiento de rock en español. Posteriormente viene una segunda generación, encabezada principalmente por Javier Batis y los Duk Duks, que es lo que se conoce como la generación Avándaro. Aquí quiero hacer rápidamente un pequeño paréntesis, el por qué Javier Batis es tan importante en la historia del rock en español. bueno, o del rock en México. Precisamente resulta ser que Javier Batis, pues, creció, nació y creció en Tijuana. Esto le sirvió de muchísima influencia, ya que él aprendió a tocar con algunos bluesistas negros que no los dejaban tocar en Estados Unidos y iban a tocar a Tijuana. Esto le permitió aprender muchísimo a Javier Batis. Conoce de niño después a Carlos Santana, es mayor que él como por unos 6, 7 años. Carlos Santana era un chavito de 10, 12 años que tocaba incluso en los camiones, y él lo agarra en su tutela y le empieza a enseñar todo lo que había aprendido de esta generación de grandes maestros del blues negros. Cuando llega Javier Batis, empieza a revolucionar todo lo que es el rock en México. Bueno, cuando llega al Distrito Federal, empieza a revolucionar todo lo que es el rock en México. Y llegan bandas como, no sé, El Ritual, La Tinta Blanca, Peace and Love, el Three Souls in Man Might, obviamente los Duk Duks, la Revolución de Emiliano Zapata. Vamos a dejarles tantita música para que vean lo que tocaban en ese entonces. Bueno, y estamos hablando que en este año, en el 66-67, se estaba dando todo el movimiento del blues rock en Inglaterra. En Estados Unidos todavía no llegaba tan fuerte, ¿no? Porque esto es previo a Woodstock. Uh-huh. Entonces estamos hablando que el rock mexicano, encabezado por Javier Batis, está surgiendo a la par de que están surgiendo en Inglaterra bandas como Cream, que ya hablamos de Cream cuando hablamos de Led Zeppelin. Bueno, este movimiento inglés también está permeando al movimiento mexicano. Es así como llega el año de 1969 y se hace en Estados Unidos el Festival de Avándaro, ¿no? Un festival que...
No. Se hace el Festival de Woodstock.
Verdad, el Festival de Woodstock.
Aquí unos buenos changos para ti, güey.
Ya extrañábamos los changos. Bueno, y resulta ser que se hace el Festival de Woodstock, que era una carrera de autos y también un festival de rock. Y en México, pues no se podían quedar atrás y entonces hacen su propia versión.
Como que... nos encanta replicar las cosas que nos gustan, entiéndase también podcast.
Tropicalizar.
Ajá, se tropicalizó el Festival de Woodstock.
Y se hizo el Festival de Avándaro. El Festival de Avándaro, pues, se hizo en una región ahí por el Estado de México, donde igual en un campo abierto, festival de rock, que incluso se transmitió en vivo. Y la transmisión termina cuando uno de los... Me parece que fue el de La Tinta Blanca o del Ritual. No recuerdo. Uno de ellos fue el que dijo: chinga a su madre el que no cante. Y en ese momento pararon la transmisión. Y le vino a cambiar la historia al rock en México.
Ahí, bueno, para dar dos cosas, ¿no? En México, lo que es Avándaro, representa lo que es realmente el crecimiento del rock nacional. En Estados Unidos, Woodstock representa mucho de lo que ya es la decadencia o el decaimiento del rock gringo, ¿no?
Y lo que se hace es emular, en realidad el Festival de Avándaro emula el Festival de Woodstock, un festival que también se decía de amor y paz. Hubo muchísima marihuana, hubo la encuerada de Avándaro, uh-huh, ¿no? Incluso la hermana del presidente... todavía no era presidente, pero bueno, la hermana de López Portillo, es de las organizadoras, junto con Luis de Llano y Julisa, ¿no? Fueron parte de la organización de Avándaro, hay que decirlo. I went up to the top, my friends, for a while. Y bueno, como les decía, entonces, a partir de esta mentada de madre, se habla de que... Bueno, eso fue como que la gota que derramó el vaso. En realidad ya les traían ganas porque, pues, veíamos a una juventud que estaba como en esta época de experimentación. Recordemos que acaba de pasar lo del 68, el festival de banda en el 70, 71, no recuerdo bien. El gobierno como que no estaba muy en de humor como para soportar a los jóvenes. Ya el gobierno de Echeverría no estaba muy de humor para soportar a los jóvenes. Y deciden terminar con cualquier expresión que representara el rock, ¿no? Para ellos el rock se limitaba a lo que decíamos, a los solistas tipo Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Johnny Laburiel, César Costa, esos que dicen que cantaban rock. Y las bandas como el Three Souls, el Ritual, la Tinta Blanca, de los que platicábamos hace rato, se van a lo que se denominó como los Hoyos Funky. Los Hoyos Funky en realidad fueron lugares medio clandestinos, o más bien tolerados por los gobiernos en turno, pero que eran clandestinos, ya que pues no eran así como muy, no eran muy públicos, ¿no? Y había chavos que iban a escuchar rock. De los Hoyos Funky, pues, y también del Festival de Avándaro surge Three Souls in My Mind, que actualmente, bueno, todo el mundo ubica Three Souls in My Mind por Alejandro Lora y que cantaban canciones como esta.
Vivir en México.
De acuerdo a Alejandro Lora, ellos, el Three Souls, o bueno, Alejandro Lora, él argumenta que él es el único que ha quedado de toda esa generación, que no es el reencuentro, que ellos siguen, hay que decir que sí, pero pues también Alejandro Lora, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, pues tenía recursos económicos, era un cuate que vivía en la Colonia del Valle, entonces como que pues no tenía la facilidad de hacer música y soportar el hambre, ¿no? En ese entonces esta generación de Avándaro cantaban sobre todo mucho rock en inglés. Y viene un cambio, precisamente con Three Souls in My Mind, en donde se dan cuenta que pueden también hacer música propia en español. Y ahí podríamos decir que se retoma el concepto de rock en español.
La familia de Echeverría, a un gran viaje se piró. Doña Esther y su marido se fueron a dar un rol.
Entre 1972 y 1982, más o menos, que fue que tuvo vida Los Hoyos Funky. Y de Los Hoyos Funky se desprende después lo que viene a ser el rock urbano. ¿Qué sucede mientras?
Pero además hay que aclarar para la banda, porque pues hay mucha banda de nueva generación, incluyéndonos nosotros, güey, porque nosotros no vivimos esa época. Imagínense que ahorita no hubiera acceso a los conciertos. O sea, inevitablemente la mayoría de la banda, como le gustan los conciertos, les gusta el desmadre, buscarían hacer tocadas clandestinas, ¿no? Que eso era lo que realmente eran los Hoyos Funky, ¿no? Estamos hablando que ahorita el Tri, por muy jodido, llena un auditorio con 1500 personas, ¿no?
No, yo creo que mucho más. No,
o sea, digo, por muy jodido, no, por muy jodido 1500, se anda juntando el Tri, ¿no?
Sin broncas, ¿no? Así.
Estamos hablando que en ese entonces eran conciertos para 200 personas, ¿no?
Sí, lo que le llamaban. Menos. Sí, claro.
Y que también esto era muy de replicado del pedo de, por ejemplo, cuando vimos un video de Pink Floyd, no sé si te acuerdas, que están tocando cuando Waters tiene como 17 años y están tocando en Hoyo Funky, ¿no? Que son también como 80, 90 personas en ese Hoyo Funky, ¿no? Entonces entender que es una dinámica distinta del rock, ¿no? O sea, aquí todavía no es cuando el rock trasciende a niveles exorbitantes de estadios, del mainstream, ¿no? Es un rock más para sectores específicos, para sectores muy pequeños.
Y se dio mucho en la clase baja. Porque obviamente la clase alta, pues en ese entonces escuchaba otro tipo de música, ¿no? O sea, hay que decirlo, era el boom de la música disco, estamos hablando de una época totalmente distinta a la que vivimos ahora. Se utilizaban bodegas,
Y que esa parte es bien, ¿no?, cagada, o sea, que lo estábamos viendo, ¿no? O sea, de que el tri sí es como que la parte contraria a la música disco, al igual que lo fueron los Sex Pistols, ¿no?
He aquí los capítulos en la vida de un hombre, plasmados en las páginas de un diario en toda su cruda realidad.
Síguenos en Twitter, NerdosMX, NERD2MX.
Sí, jamás tanta gente estuvo de acuerdo.
NERD2MX.
Y una hora después en la TNT, lugar de encuentro de los jóvenes frikis en la Ciudad de México.
Hola, ¿tú eres reseña en especial 22?
¿Tú eres sexy bombón 26? Hola, eres tal y como te imaginaba. Eres hermosa. Con ese traje de Sailor Moon te ves preciosa. Y yo creo que haces muy bien al ponerte bombón, porque eres como un bomboncito así pachoncito. Y me gustas mucho.
Ay, mi vida. Nunca me habían hecho cosas tan bonitas.
Estoy un poco nervioso, pero desde que te vi, ahora estoy totalmente convencido de que quiero estar contigo.
Ay, gracias. Pero tú eres como una gordita de chicharrón con puntitos. Ay, y hablando de gorditas, traigo una de mi tope. ¿Quieres?
Bueno, si tú me la das, lo acepto con mucho amor.
Porque también traigo unos sopecitos y unas flautitas bien doraditas. Pero solo te puedes comer una flautita, porque es mi desayuno. Y si no como bien, me da el bajón.
Sí, no te preocupes, bomboncito. Solo me como una flautita. Oye, ¿y te llamas?
Marta.
Ay, Marta, yo soy Fede.
¿Qué pedo, güey? ¿Para qué me traes este pinche lugar, güey? Buen pedo, güey.
Ay, como haces ese buen pedo, güey. Es un pedo muy artístico, güey. Tú no entiendes, güey. Hay que tener la vanguardia, güey. Fíjate, el dibujo japonés, güey, es una de esas cosas, güey. Que hay que te... ¡Oh, por Dios! ¿Ya viste esos gordos, güey?
Por eso estoy diciendo, güey. Un buen pedo. Yo los vi desde hace rato, güey. Y estoy asqueado, güey. O sea, en buena onda, güey.
Son esos pedógenos, güey. Vestidos, güey, de Goku y de Sailor Moon, güey. ¿Habéis visto una cosa más pinche abstracta, güey? Tomar una foto y súbela en Instagram, güey.
O sea, buen pedo, güey. Yo no voy a tomarle foto a esa madre, güey. O sea, en buena onda, güey.
No, güey. Puede ser parte de la nueva corriente, güey. De arte grotesco, güey. Lo podemos denominar así, güey. Grotesquísimo, güey.
Cállense, estúpidos. ¿Ustedes quiénes son? Estoy enojado. Váyanse de aquí, imbéciles estos.
Ay, no mames, güey. Ese pinche gordo, güey, se está poniendo bien loco, güey.
Es un buen pedo, güey. ¿Qué le pasa a esta pinche gente enferma, güey? O sea, en buena onda, güey. Yo no sé por qué me traes a estos lugares, güey. Yo no sé por qué me traes con esta gente, güey. En buena onda, güey.
No mames, güey, ya se empezó a tirar catas de karate, güey. O sea, qué pedo, güey.
Váyanse de aquí, estúpidos. Voy a llevar mi ki.
Ya vámonos, Juan. Este güey se puso bien pinche loco, güey. O sea, qué hueva, güey. Pinche gente rara que hay aquí, güey.
Sí, güey. Ya vámonos, neta. Vámonos, güey.
Gordo. Eres mi héroe.
Nunca voy a dejar que te digan ni te hagan nada. Te amo.
Yo también te amo.
Te amo. Creo que me pasaste tu chicle.
Ay, mi amor, no es un chicle. Es una tirita de tocino de la mañana. Es que sabe más rico y me dura más que un chicle.
Ve, güey, o sea, no mames, se están besando, güey. Qué pinche asco, güey.
Ay, no mames, güey.
No mames, pinche Dani, no lo metes aquí, güey. Neta, vámonos y vomitas en la casa, güey.
Y así, Fede y Marta comenzaron su idilio amoroso en la TNT.
Y esta canción se la dedico a la mujer más hermosa de todas las convenciones, a mi amor, Marta. Es la canción de inicio de Inuyasha. Te amo, Marta, te amo.
Te traje un regalito. Te traje la figura de cuerpo completo de Goku. Es que se parece mucho a ti. Está igual de hermoso que tu corazón.
Mira, Marta, te compré un traje de Naruto.
Ay, corazón, pero ese es un traje para hombre.
Es que le estoy pensando ponérmelo yo al ratito.
Cochinón.
Y a la hora de la comida, bueno, a la hora de las cuatro comidas que llevaban.
Ay, corazón, y así como te platico, pues sí, yo estuve en tratamiento con el doctor Montaño y con él aprendí muchas cosas hermosas que me ayudaron. Él me enseñó que las gordas solo cogen con gordos y que los gordos solo cogen con gordas. ¿A poco no es hermoso?
Pero eso está mal.
No, porque así te conocí. Bien, yo creo que ya no voy a comer más. Ya me siento un poquito llena. Solo me terminaré esas 3 hamburguesas dobles. Oye, mi amor, pero platícame más de ti. Oye, ¿vives solo?
Sí, vivo solo. ¿Por qué?
Ay, porque me gustaría conocer tu casa.
Si quieres, te puedo llevar cuando terminemos de comer.
¿En serio? Ay, mi cochinito hermoso. Eres como mi pechán y yo tu cana.
¿Qué te pareces a ella, mi amor?
Estamos hechos el uno para el otro, gordito. Ay, perdón. Es la torta de huevo de ayer.
Y ya en la noche, en el penthouse de Fede, ubicado en el Pedregal, zona exclusiva de la Ciudad de México, donde la mayoría de ustedes nunca van a vivir.
Pasa, esta es tu casa.
Sí, muchas gracias. Oye, pero dame un empujoncito. Es que me quepo por la puerta.
No te preocupes. Ahí voy.
Otro poquito. Ya.
No lo puedo creer. Creo que por fin voy a perder mi virginidad. ¡Qué emoción! Pasa, mi amor, ponte cómoda.
Sí, corazón. ¿Aquí en tu cama está bien?
Sí, mi amor, ahí está bien. ¿Quieres algo? ¿Quieres un vaso de agua?
Sí, mi rey.
¿Cómo le voy a hacer? Primero la desnudo. ¿O le digo que la quiero? ¿Qué hago? Le doy un beso. Estoy muy nervioso. ¿Qué voy a hacer? Le hubieran preguntado a mi papá.
¿Qué? Te estoy esperando. No lo puedo creer. El doctor Montaño tenía razón. Por fin voy a sentir las caricias de un hombre.
Te arrancaste la ropa. Ay, y no sabía que trajeras vestido.
No, corazón. Son mis sexy lonjitas que se cuelgan debajo de la cama. Acércate, bebé.
Y una hora de buscar sus sexos después.
Tengo que decirte algo. Yo soy virgen.
Ay, Yo también.
Es que quisiera intentar algo que vi en el hentai.
A mí también me gusta el hentai.
Vamos a hacer el 69. Tienes que poner encima de mí.
A ver, ¿cómo? Tú dime.
Volteate.
Ahí voy. ¿Así?
Ajá. Ahora, ponte encima de mí.
Ahí voy. No te vaya a lastimar. Me voy a dejar caer tantito, ¿eh?
Ajá. Uh-huh.
No te peso, ¿verdad?
No. No. No mucho.
Ay, Fede. Qué rico, Fede. Sí, Fede. Más, Fede. Sí. Siento toda tu respiración, Fede. 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 Sí. Sí, Fede. Fede. Hasta está moviendo sus patitas. Fede. 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 ¿Qué te pasa, Fede? Fede, reacciona. Fede, Fede, sigue moviendo tu lengua, Fede. Fede, ¿qué te pasó?
Momento, no continúen. Oh, por Dios, ¿qué es lo que ha pasado aquí?
Es que estábamos y ya no se movió.
No lo puedo creer, no lo puedo creer. Una vez más la bestia ha jugado un plan artero. Una vez más la bestia se está apoderando poco a poco de las mentes de la gente. Una vez más se viene del chicharrero. Se está esparciendo por cada uno de los senderos. Oh, pues no puedo creer. Una vez más llegué tarde. Una vez más llegué tarde a este destino, a esta encrucijada del señor. No lo puedo creer. Todo es por culpa de esa titulería. Mi sotana no estuvo a tiempo. 4 horas para el secado. Maldito Suavitel. Se estaba repercutiendo sobre la ropa. No podía tener mi sotana y no podía salir desnudo a la calle. Yo te maldigo, lavandería. Arderás en el infierno. La mismísima bestia está detrás de esto. Ahora, hija, lo primero es que te vistas porque esto es desagradable. Muy, muy desagradable. Esta figura es como si en una pintura de Botero hubiera obesidad. Vístete, hija, por favor.
Sí, padre. Sí, 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 yo voy, padre. Sí.
Hija, con ese cuerpo, déjame decirte que parece ser el vehículo de la bestia. No me extraña que Federico haya muerto tan rápido. Parece que ha sido ahogado por ti. Pero dime, hija, sé que Federico vio ese video. ¿Tú acaso viste el video?
No, padre, yo no lo vi.
¡Oh, no lo puedo creer! ¡No lo has visto! Eso es un mensaje del señor. Debes de prender la computadora. Vete en la computadora y mete el canal de YouTube. Y pon youtube.com / el chicharronero.
¿Y ahí van a salir cosas? ¿Personas que se tocan?
No, hija, ¿qué te pasa? ¿No ves que hay un hombre muerto aquí en la cama? ¡Por Dios! Solamente prende la computadora y dale clic a eso.
Ahí va, padre, ahí va. Ay, padre, esto está horrible. Se ve muy feo. Ya no quiero verlo.
No me digas que yo no lo quiero ver. Pero no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Has visto el video? La bestia es tan inteligente. Me está poniendo trampas por todos lados. Hizo que tuvieras el video, hija. Te queda muy poco tiempo de vida, déjame decirte. Tengo que detener esto. Tengo que detener esto. ¡Maldita bestia! ¡Tú y tus trampas! Pero es la última vez. Es la última vez. Por eso, con mi espada la ondearé en el aire. La chocaré en el cielo. ¡Oh, por Dios! El relámpago de mi espada cruzará el cielo y acabará con la mismísima bestia.
¿No sabe escribir? No sé qué me quiere decir. Hable usted con él.
Síguenos en Twitter, NerdosMX, NERD2MX.
El señor debe ser del 3% de los casos que usted me platicó.
Bueno, en 1983 viene la separación del Three Souls, que era el grupo Three Souls in My Mind, que todo el mundo lo conocía como el Tri. Viene la separación, Charlie, que era el baterista, se queda con el nombre del grupo, y Alejandro Lora se queda con el grupo que simplemente se llamó el Tri, ¿no? Y ahí viene, pues, yo creo que el grupo de rock más representativo de México.
Ajá, y que, bueno, al inicio yo no sabía ese dato, ¿no? O sea, de que antes de que la selección le dijeran el Tri ya era el Tri, ¿no?
Sí, sí, por eso venía, no es lo mismo el Tri de Lora que el Tri de Bora, decían en el Mundial incluso, ¿no?
Y bueno, comienza lo que es la repercusión del Tri, que creo que aquí ya tengo un poco más de conocimiento, porque pues tengo un hermano mayor, y este hermano mayor me inculcó todo el gusto por el Tri, ¿no? Estamos hablando que el Tri de los finales de los 80s, inicios de los 90s, ¿no? Ese es el que a mí me tocó. Uh-huh. En un inicio había otro Tri, ¿no? Que es el que se desprende de Tri Soul.
Así es. El Tri viene como a encabezar todo este movimiento de lo que se denomina después de Los Hoyos Funky el rock urbano. Ajá. Que era el rock para las clases más bajas, o sea, es una continuación de Los Hoyos Funky que se llama el rock urbano. Y bueno, empiezan a destacar bandas como Mara, Trolebús, El Aragán, El Heavy Nopal, ¿no? Bandas que...
Todos esos que siempre ven juntos en el mismo cartel.
Sí, Tex-Tex.
Vean en los carteles de los conciertos y ya, son todos esos los del rock urbano.
Hacen música, pues, de mucha... Híjole. No quiero decir de baja calidad, pero sí, digamos que muy repetitiva. Es muy igual.
Y que tienen algunos éxitos, ¿no? O sea, tienen algunos éxitos bandas de rock urbano, ¿no? Uh-huh. Como este. Y que esta rola es la favorita de los vagoneros para los que viven aquí en la Ciudad de México. No sé, fíjese, esa es una buena pregunta para los de los estados. ¿En los estados también se suben a cantar esta rola?
Es que es una rolita de cuatro acordes, ¿no? Entonces es así como que te la aprendes rápido. Entonces todos los chavos que apenas agarran una guitarra.
Pero yo lo he visto que la cantan hasta sin guitarra, cabrón.
Sí, sí, sí.
Se suben todos pinches pachecos y chemos al metro y se la ponen a cantar. Pero bueno, este es como que los rezagos, ¿no? Del rock urbano.
La carta decía: estoy harta de todo, de tanto rodar. No es culpa tuya, es solo mi forma de ser. Pero
luego viene una generación que es como la generación sándwich de cuates clase medieros que empiezan a hacer música, entre los cuales se encuentran Jaime López. Para quien no conozca a Jaime López, pues es el autor de Chilanga Banda, ¿no? La canción que después...
Que después son famosos los Café Tacuba.
Café Tacuba. Y y desde luego Botellita de Jerez, ¿no? Botellita de Jerez, que también pertenece a estos clase medieros que empiezan a hacer rock.
Hay que destacar ahí la participación de lo que se le considera por algunos el Dylan mexicano, que es Rodrigo González.
Sobre sueños sueños innecesarios y rotos. Prisionero iluso, ves la selva cotidiana.
Rodrigo González muere, y Pacheco, supongo, güey, porque...
No, no estaba Pacheco.
Ya me di cuenta que Pacheco no se siente en los temblores, lo sé por experiencia propia.
Esa es una de las cosas que decían de Rodrigo, ¿no? Que cuando pasó lo del sismo del 85 aquí en la Ciudad de México, esta Cecilia Toussaint se estaba tratando de comunicar con Rodrigo, ¿no?
Ajá.
Y que fue después cuando cayó la noticia de que el edificio donde vivía Rodrigo González se derrumbó, ¿no?
Y a Rodrigo González todo el mundo lo ve así como... Se hizo una gran leyenda, ¿no? A partir de que se murió. La neta es que no es mal rollo. O sea, hay una diferencia abismal. O sea, mientras Dylan cantaba canciones como esta.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly?
Rodrigo González cantaba canciones como esta.
Hoy yo no sé por qué me las sueltas, si te aviento choros y te doy mil vueltas. Hasta soy cuaderno ya de tus papás. Le doy pa' su chela a tu hermano y rapaz. Hoy yo no sé por qué no me las das, si agarras la onda te alivianas.
Sí, o sea, es que es el rollo, ¿no? O sea, Dylan llega mucho a niveles de poesía en sus letras, cabrón.
O sea, Dylan es influencia de Hendrix, Dylan es influencia de los Beatles, Dylan es influencia de los Rolling Stones.
Mucha literatura.
De Clapton, exacto.
Muchísima literatura es Dylan influenciado. Y Rodrigo no. Uh-huh. O sea, Rodrigo es un cantautor urbano, ¿no? Uh-huh. O sea, que tiene buenas rolas. O sea, yo no voy a decir que Rodrigo no tiene buenas rolas. Tiene rolas muy cagadas. O sea, en general así son sus rolas cagadas, ¿no? O sea, no son unas rolas que pretendan ser profundas, ¿no? Pero pues como que tiene como que una mención al ser una especie de cronista urbano. Pues es como Monsi. O sea, Monsi es un cronista urbano, ¿no? O sea, tampoco tiene, o sea, aunque Monsi rizaba mucho el rizo para su literatura, tampoco tenía como que afinidad fuerte con respecto a la literatura, ¿no? Era más un cronista.
Yo creo que también lo hacía Jaime López, nada más que Jaime López como que era más fino, ¿no? O sea, Rodrigo era como más del barrio, más
más de la brosa.
El lenguaje, sí, exacto, ¿no? Y Jaime López era un poquito más fino. Y bueno, creo que define también, tanto Rodrigo como los Botellos, definen mucho de lo que viene a ser el rock, ¿no?
La identidad de lo que es el rock nacional, ¿no?
Mucho eso del desmadre, de burlarse, de hacerlo todo chafa, cagado.
Chafa, ¿no? Es que esa es la palabra fundamental. O sea, el rock que está definiendo esta época es un rock chafa. Y pareciera que chafa a propósito, ¿no?
Desde que llegamos me siento como espiada, como acosada.
Estalquéanos y síguenos en Facebook. Facebook.com/nerdospodcast.
Somos ojos que me acosan, que me persiguen. Lo siento dentro de mí como si me quemara.
Nerdos Podcast.
Tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada.
Visítanos nerdos.net.
Música que siempre agrada.
instante, en los años 80, viene una generación, bueno, un movimiento que se le conoce como el rock en tu idioma, ¿no? Y es toda una serie de bandas, tanto de México, Argentina, España, principalmente, no quiero descartar algunos otros, pero principalmente esos tres países, en donde ya vienen grupos como, pues no sé, Las Insólitas Imágenes de Aurora, Sombrero Verde, que después se convirtieron en Caifanes, Maná. De Argentina llega, no sé,
Soda Stereo,
Miguel Ríos.
Eso es cagado, fíjate, alguna vez.
Miguel Mateos, perdón. Ajá.
Alguna vez vi eso, que cómo era el plagio del plagio del plagio. O sea, que el look de The Cure se lo copiaba Soda. Y a Soda le copiaban el look los Caifanes, güey. Algo muy sí, cagado, claro, güey. Así. Y lo que estamos diciendo, ¿no? La tropicalización, cabrón.
O el hecho, por ejemplo, de que Maná también es la gran influencia de Police. O sea, tú escuchas a Maná y es la gran influencia.
Quiere cantar completamente como
sí, este, hacen cabrón, una mezcla ahí entre Police y José Alfredo Jiménez que les resultó bastante. Es un éxito, ¿no? O sea, lo querramos o no, Maná es uno de los grupos que más vende, güey.
Sí, 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 lo quieras o no, ahí están y venden y les encantan. O sea, por ejemplo, ven, no lo trato nuestra generación, yo lo veo con la generación de mis hermanas, ¿no? O sea, la generación de mis hermanas es una generación que, puta, Maná se volvió la sensación, ¿no?
Rayando el sol, rayando por ti, esta pena.
Por ese entonces yo recuerdo que era muy chavo, tendría, pues, no sé, como 6, 7 años. Y es curioso porque eso lo recuerdo siempre, güey. El primer concierto al que yo fui en mi vida fue un concierto de donde tocó Caifanes y Café Tacuba en la delegación Iztacalco. Uh-huh. Y que Caifanes en ese entonces todavía no era el hiperboom que se volvería después, ¿no? O sea, era como cuando estaban empezando a pegar. Caifanes, esta banda encabezada por... Creo que ya no canta ni madres el pobre cabrón que tiene la garganta destrozada. Que lo que hace Caifán es como retomar mucho del folclor, ¿no? O sea, del folclor mexicano, o sea, mezclándolo con simbolismos indígenas, tratando de hacer una como mezcla entre The Cure con algo autóctono, güey. O sea, no sé, es muy raro. Y que, no sé, o sea, para mí Caifanes no es una banda que diga, uy, trasciende, ¿no? O sea, fue un boom y que también fue... También hay que entender que en este entonces es cuando las disqueras comienzan a meterse, güey. O sea, es cuando la música realmente empieza a hacer negocio, ¿no?
Empieza a hacer negocio, Televisa voltea y los ve. De repente tú veías a Caifanes en con Verónica Castro, lo mismo que Maldita Vecindad.
Ah, sí, la maldita estuvo, pero cabrón, ajá.
Maldita Vecindad.
Ahí nomás paréntesis para los que no sean tan generación X. Verónica Castro fue la sensación y la locura, estamos hablando a principios de los 90s. Finales de los 80s, era toda banda o todo grupo que se respetara tendría que estar con ella, ¿no?
Así es.
Porque era el programa de mayor rating.
Es un fenómeno que se da tanto Caifanes como Maldita Vecindad y apenas iban empezando Café Tacuba, que utilizan nombres, son muy de la identidad chilanga, ¿no? Los Caifanes haciendo alusión a esa película mexicana, el Café Tacuba haciendo alusión a un café muy famoso ahí en la calle de Tacuba, y desde luego Maldita Vecindad, que bueno, muchos nos tocó vivir en alguna vecindad y entender esto, ¿no? Incluso las letras de lo que era Maldita Vecindad, esto del cocodrilo, el pachuco, etcétera, bueno, pues era retomar muchos elementos de nuestra cultura chilanga.
Difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil, puedas ver a un niño que clava jitigue, sonreír, lanzando pelotas, a vivir, solo es otro mal payaso, para ti, también sin quererlo, puedes ver a un flaco extraño, que vive y vive, sin comer, lanzando fuego. Y así pues esta ciudad.
¿Qué es lo que empiezan a hacer realmente estas bandas? O sea, mira, Café Tacuba en un inicio, al igual junto con La Maldita, al igual con Caifanes, o sea, lo que tratan de hacer es encontrar un sonido autóctono, un sonido que suene a México. Es lo que tratan de hacer, reflejando la cotidianidad urbana. O sea, por ejemplo, yo lo pongo a pensar con los primeros discos de Café Tacuba, ¿no? Los primeros discos de Café Tacuba, ¿de qué hablan las letras de las canciones, güey? O sea, hablan mucho del folclore, cabrón. O sea, es eso. O sea, lo que tratan de hacer es como que transmitir el folclore nacional. Y yo digo que ahí radica su éxito. O sea, radica el éxito tanto de Café Tacuba como de Caifanes, como de La Maldita Vecindad. O sea, es eso. O sea, es retratar una música que por fin a los chavos les está haciendo empática, ¿no? Es una música empática para ellos. Y porque en ese entonces no la había, ¿no? O sea, como ahorita por lo menos el pop no refleja mucho de la vida de los chavos y que tampoco hay alternativas, así que digamos, uy, a la forma del rock. En ese entonces peor, ¿no? En ese entonces no había forma de que los chavos generaran. ¿Qué había en ese entonces? Mientras estaba Café Tacuba, mientras estaba Caifanes, mientras estaba Maldita, pues estamos hablando que estaba Menudo,
Flans,
Mercurio, que después es la evolución de Menudo. Uh-huh. Estaba Laureano Brizuela,
Luis Miguel,
Alejandra Guzmán. Entonces estamos hablando que el sector que no se sentía identificado con ese tipo de música, con ese tipo de idiosincrasia y de ideología, que era una ideología clase mediana, ¿no? En general, era la banda que se iba con este tipo de bandas, ¿no? Que lo que es Caifanes, lo que es Café Tacuba y lo que es La Maldita. Que estamos hablando que como que los más representantes de esa época, ¿no?
Ahorita que mencionaste a Laureano Brizuela y a Alejandra Guzmán, que hay que decirlo, ¿no? Como los falsos rockeros. O sea, mucha gente se creyó esta onda de que Laureano Brizuela era el ángel del rock, ¿no?
Sí, güey.
Y algo así decían con Alejandra Guzmán.
No, Alejandra Guzmán sigue siendo la princesa del rock, ¿sí? Nacional.
Sí. Yo no sé con base en qué...
No, la reina, así es la reina.
En qué chingados decían esto, pero bueno,
una buena campaña. Maldita Vecindad, que sacó un disco llamado El Circo, que fue un disco que puta tuvo un nivel de ventas encabronado, que los catapultó a la fama y que creo que fue el único disco bueno que tuvieron, y que creo que de ahí han vivido completamente de todas esas canciones que sacaron del Circo. Mira, algo que a mí me jalaba mucho de La Maldita cuando era chavo, es que La Maldita, a diferencia del Tri, que después empezaría a meterse a los temas de los niños de la calle, a meterse a los temas más o menos de protesta, bueno, ellos se habían metido, ¿no?, en la etapa de Tri Soul, ¿no?, y que después, bueno, ya vamos a hablar después de la degradación del Tri, ¿no? Estamos hablando que aquí más o menos empieza la degradación del Tri y Maldita llega con esta propuesta, ¿no? Una propuesta en la cual empieza a hablar de los niños de la calle, de la problemática de la ciudad, de problemas políticos, ¿no? Y que hace que por lo menos tú como chavo en ese entonces, bueno, yo era un niño, cabrón, y era un niño y me sentía reflejado, ¿no? O sea, por ejemplo, tú y yo pues, somos de Iztapalapa, ¿no? Y en Iztapalapa, pues cuando nos tocó ver el fenómeno de la drogadicción, ¿no?, y de los chavos banda que se moneaban, y los chavos que empezaban a limpiar parabrisas y todo el pues, cabrón, o sea, y escuchabas eso en una letra de La Maldita, pues sí te hacía clic, ¿no? Y también hablar que con La Maldita, de lo que ya hablamos en algún momento en el podcast de Generación X, La Maldita es de los precursores del ska, ¿no? De lo que después sería el movimiento del ska en México, que ya hablamos de él.
Pero muy precursores, ¿no? O sea, incluso antes del Circo, hay un disco anterior al Circo.
En su auto nuevo, qué orgulloso va. Vuela por la calle a gran velocidad. Todas las personas lo miran pasar. Limpia parabrisas, cruza sin mirar. Un niño no puede el auto esquivar. Solo se oye un grito, golpe y nada más. Demasiada sangre en esta ciudad.
Maldita, por ejemplo, a mí me tocó verlo un chingo de veces. A Maldita, yo digo que los he visto como 6 o 7 veces. Y cabrón, porque se volvieron súper transgeneracionales, ¿no? O sea, le tocó a un chingo de generaciones escuchar a La Maldita Vecindad. Y te digo, siempre con su mismo repertorio de rolas, como que siempre era lo mismo, jamás evolucionaron.
No.
Me parece que solo fueron dos discos después, incluyendo El Baile de Máscaras, que tuvo algunas rolas destacables. Pero en general, pues ahorita La Maldita, por ejemplo, ya se desintegró, ¿no? Después de tantos años y después de no sacar nada nuevo, ya se desintegraron. Bueno, es lo mismo, o sea, La Maldita sí refleja una parte del pedo de los chavos, pero tampoco es la gran cosa, o sea, realmente si ya te lo... O sea, ya a esta edad, o sea, y si no vimos de sudor en rocones, pero ya a esta edad analizas La Maldita y dices, no mames, o sea, es que musicalmente no propone nada.
Es lo mismo que Caifanes, ¿no?
Ajá, exacto.
Caifanes tampoco aportó
produce nada. O sea, no, o sea, que Maldita trata de encontrar su originalidad, tal vez la encuentra, pero después ya no propone nada, se estanca.
Mis enemigos que son muy poderosos no se detendrán hasta destrozarme. Yo que siempre he vivido al margen de todo procurando cumplir con mi deber.
Patrocinio, contacto y amenazas a nerdosmx@gmail.com.
Yo desprecio a los hombres, ¿entiendes? Si fuera Dios no los perdonaría nunca.
¿Qué pasó, banda? ¿Cómo les cuelga? ¿Qué tal, banda? Aquí viene uno de nuestros nuevos éxitos, un rolononón, dedicado para toda la banda, menos esos pinches pelones que están ahí en el rincón, chinguen a su madre, putos.
No, cálmate, Pepe, esos güeyes son skinkies y vienen armados, güey.
Ah, tú dedícate a tocar la batería, pendejo, vale verga. Bueno, a ver, esta rola va dedicada para todos ustedes. Menos para esos pinches lisiados del rincón, que chinguen a su madre.
Oh, pinche Pepe, cálmate, güey. Esos güeyes son veteranos de guerra, güey. También vienen armados, cabrón.
Bueno. Esta rola va de capa a todos. Menos para esa pinche banda chaca que está ahí en el rincón moneándose, pinches reggaetoneros culeros. Chinguen a su madre, putos.
Cálmate, cabrón. Esos güeyes son de la Morelos, güey. Están bien pesados, también traen un chingo de armas, güey. No mames.
Bueno, ya cállate, puto, ya. Bueno, vamos a empezar. Y aquí viene el rolononón de rolononones. El chicharronero te va a matar. Te va a matar.
No mames, pinche patas locas. ¿Por qué siempre disparas cuando no te gusta la música? ¡Estás bien pinche loco!
Ya te he dicho, tiburón, ¿para qué me traes a estos pinches bares? Pura pinche música moderna que no entiendo. Puras pinches mamadas, les dije. Mira, puto, no toques esas pinches mamadas porque te voy a meter unos pinches balazos.
Sí, cabrón, pero ya mataste al pobre vocalista del grupo.
No es cierto, ni le pasó nada. Ay, en la madre, no, pues sí, ya está muerto este cabrón,
¿verdad? No mames, este güey tiene más plomo que nada.
No, pues... Pues qué pena, Pues... Está cabrón, así, pinche inseguridad, güey. O sea, uno ya no puede estar seguro en esta pinche ciudad, güey.
No, la neta. Yo creo que me voy a ir a vivir a otro país, a Costa Rica, algo así. Hay mucho pinche delincuente.
¿Sabes qué, tiburón? Agárrate toda la pinche lana que estábamos contando y vámonos, güey, a la chingada, porque ya no tardan en llegar la federal.
Vámonos.
¡Alto! Oh, no lo puedo creer. Una vez más he llegado demasiado tarde. Una vez más la bestia se ha incrustado en la carne de los fieles. No es posible. Lo traté de detener una vez más. Una vez más la bestia se está adelantando a los juegos. Sus tetas son siniestras. Su arma la está ensangrentando sobre mi cuerpo. Oh, por Dios. Y todo es por culpa de esa guía roja. No lo puedo creer. La bestia me puso en las manos una guía roja del 95. Y estamos en pleno 2012. En esta guía roja ni siquiera existía Tláhuac. Tláhuac todavía no estaba poblado. No pude dar con la maldita dirección. Y ahora, esto está muerto. Maldita guía roji del demonio. La bestia te escribió. La bestia dibujó esos mapas. ¡Te maldigo, guía roji! ¡Te maldigo!
Caifanes no solo tuvo jale en México, ¿no? Yo por ahí recuerdo imágenes de un concierto en Bogotá, en un estadio, cabrón. O sea, Caifanes llenando un estadio en Bogotá, ¿no? Que tampoco es cualquier cosa. Pero bueno, finalmente, eso se debía también a que era, había muy pocas ofertas, ¿no? Desde España llegaron ofertas muy banales en un principio. Estoy recordando, por ejemplo, a los Hombres G, a los Toreros Muertos, que pues hacían música de mucho desmadre, música de picardía, y que también pegó muy fuerte en México, ¿no? Ya después vendrían grupos como Duncan Du, los Héroes del Silencio, y La Unión, ¿no? Que hacían ya música más seria. Los Héroes del Silencio es bien chistoso porque los Héroes del Silencio son de toda esta generación que estamos hablando. No obstante, ellos vienen a ser conocidos hasta los años 90. En los años 80 como que nadie los peló porque no entendían como su estilo. Decían, qué chingados son los Héroes del Silencio, ¿no? Es un rock medio raro, pinche letra sin... Su poesía sin rima. Ajá. O sea, qué pedo con esos cabrones. Ese güey no canta bonito, canta ronco. Qué chingado le pasa, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, los Héroes, estamos hablando que es un fenómeno fuertísimo, o sea, no solo en España, ¿no? Aquí los Héroes no se volvieron la locura, ¿no? O sea, a mí me tocan los Héroes, por ejemplo, cuando ya están que salió.
En los años 90, lo que yo decía, o sea, los Héroes vienen a ser fuertes en los años 90. Incluso por ahí hay un video que no está en YouTube, no sé si alguien lo pueda conseguir, pero yo alguna vez lo vi en MTV, donde está cantando Robert Plant de Led Zeppelin, con Enrique Bunbury, que todavía con los Héroes del Silencio, están cantando rock and roll, cabrón. O sea, están los Héroes cantando rock and roll y de repente entra Robert Plant y dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y ese era de MTV, no lo he encontrado en ningún pinche YouTube ni en ningún lado, pero sí existe, yo lo vi ese pinche video, ¿no?
Hay un dato nerd, o sea, y para la banda nerd que nos escucha, pero ese luego que nos olvidamos de ustedes. En el Guitar Hero Legends of Rock.
Uh-huh. Sí, lo comentamos en el podcast 3.
Ajá, en el podcast 3. Ah, sí lo comentamos. Sí, bueno, para recordarles de ese podcast que ya casi tiene un año y medio que hicimos ese podcast. Bueno, nuestra última elección que sacamos de Guitar Hero 3 uh-huh. es Avalancha de los Héroes del Silencio. Es una canción que está oculta, ¿eh? Que no viene en el track list, o sea, sino que viene en los bonus. Y curiosamente es la única banda en español que han incluido en cualquier... Bueno, en los primeros tres Guitar Hero, ¿eh?
Sí, yo creo que no tardan en incluir más, pero lo interesante es que esa canción es la que más me gusta de Héroes del Silencio.
Sí, 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 y sabemos que la guitarra de los Héroes también es poderosa, ¿no?
Yo creo que tienen mejores canciones, Iberia Sumergida, o a lo mejor Deshacer el Mundo. Son canciones que están mucho más elaboradas en la guitarra.
Bueno, para mí no es de las canciones que tienen la guitarra más elaborada, pero aún así pienso que los Héroes es un gran acierto considerarlos, ¿no? Creo que es de las pocas bandas iberoamericanas que han pegado con los gringos, ¿no?
Sí.
Entonces ahí estás hablando de realmente del impacto que tienen los Héroes, ¿no? O sea, ni Fobia, ni Soda, no, los Héroes. Y hablar que los Héroes realmente tienen un estilo, o sea, que la neta no encontrabas, cabrón. O sea, neta, ustedes si comparan a los Héroes del Silencio con Caifanes, o sea, el estilo de los Héroes, puto, es completamente distinto, completamente variante. O sea, hay rolas muy, muy distintas a todas. O sea, me atrevo a decir que tienen rolas que casi, casi llegan al heavy metal, güey, ¿no? Uh-huh. Ajá, ándale, Iberia Sumergida, que es como una estructura musical del heavy metal, pero que con la voz de Bunbury
y
españolada hasta la madre, no suena heavy metal, ¿no? Uh-huh. O sea, pero tiene toda la estructura del heavy metal.
Es un trasto tan inútil.
vamos a hacer un paréntesis enorme para una banda de la cual el búho y yo somos repinches fans. Bueno, que ya no existe.
No, ya no.
Que es
Mano Negra. Mano Negra encabezada por el hoy tan repudiado por nosotros también, Manu Chao. Pero en ese entonces cuando cantaba chido, ¿no? O sea, hacían rolas.
Hacían rolas muy buenas.
Y lo consideramos como rock en español porque sí tenían rolas en español. Tuvieron rolas muy buenas como en español, como esta que vamos a escuchar.
Mano Negra lo que hace y que a mí me encantó, o sea, neta, o sea, bueno, a mí me encantaba Mano Negra. Mano Negra lo que tiene precioso es que sí retoman todos los ritmos latinoamericanos, güey. Uh-huh. Y no los meten a la no parecen forzados, ¿no? O sea, lo que hacen es meter ritmos latinoamericanos, una mezcla de, hacen un fusion, eso es lo que hacen. Hacen un fusion de diferentes ritmos latinoamericanos y puta, hacen una cosa maravillosa, ¿no? Muchas de las rolas están cantadas en español, pero también hay muchas rolas que por la propia ascendencia de Manu, están cantadas en francés, ¿no? Y que, bueno, que yo siempre los estoy chingando eso, que se sienten bien latinoamericanos escuchando al francés Manu Chao, ¿no?
Y en inglés, también tienen rolas en inglés incluso, ¿no?
Sí. Pero ahí, mira, yo quiero remarcar algo. O sea, realmente las letras de Mano Negra no se me hacen wow, ¿no? Pero musicalmente hablando, güey, Mano Negra es muy cabrón. O sea, Mano Negra es un festival de sonidos, güey. Uh-huh. O sea, sí, sí.
Exacto, eso es.
Exacto, es eso. O sea, ustedes no le presten mucha atención realmente a las letras de Mano Negra. Lo rico es su música, ¿no? O sea, por ejemplo, esas son cosas que Manu ya después no hace, ¿no? O sea, rolas, por ejemplo, esta. Y que después Manu Chao ya no lo hace. O sea, que Manu Chao como que se queda clavado en el rollo de las letras, que no era tan músico Manu Chao, o no lo es. Y pierde su esencia Mano Negra, ¿no? Pero Mano Negra, yo creo que si quieren escuchar buen rock en español, algunas rolas, escuchen Mano Negra.
Porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo, malnutrición me está dando. Mala vida. Ya distrata mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me está dando. Go!
recuerde que lo esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal.
Les voy a decir que andas con un pollotote, mijo.
Pues sí.
Qué boca madre.
Yo también te amo.
Espérate, pendejo, ahí me dio el beso, ¿vale?
Vale.
Mataste el momento, güey.
Mataste el momento, güey.